Parece que en el Perú nadie puede manifestar su desacuerdo con el sistema de justicia. Nadie puede decirle que están equivocados. Nadie puede indagar más de lo que se quiere. El procurador Amado Enco, quien se encargaba del proceso del caso Pativilca, fue reemplazado en dicha tarea un día antes de que se realice la audiencia del control por parte de la Corte IDH. ¿Coincidencia? Enco había solicitado la inaplicación de las garantías presidenciales que se le otorgó a Fujimori. El tribunal permaneció inquebrantable, afortunadamente. La incertidumbre respecto al traslado de la magistrada Miluz Cacano, presidenta del colegiado B de la Sala Penal Nacional, al jurado electoral especial, nos pone en alerta nuevamente. Ella se encarga de los casos Gorriti, Hugo Bustíos, Mariela Barreto y Vladimiro Montesinos. El desdén de la justicia peruana se mantiene al acecho de estos procesos. En lo que va del 2018, el sistema de justicia parece seguir secuestrado de su razón de ser, buscar la verdad y defender los derechos de las víctimas del conflicto armado interno. Esto pasa en los tribunales, pero ¿qué pasa con nosotros? El silencio podría estar contribuyendo con el secuestro de la justicia. ¿Por qué parece no importarnos que se violen nuestros derechos fundamentales? Bienvenidos al episodio 2. Esto es Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas.
¿Qué tal, amigos? Este es el episodio 2 de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Soy Ramiro Escobar, profesor de la Pontificia Universidad Católica, también periodista, y hoy vamos a conversar sobre algo que es sumamente preocupante y constantemente preocupante, ¿no? ¿Por qué parece que no nos importan que violen los derechos fundamentales? ¿Y por qué el aparato de justicia, como se escuchó en la introducción, evidencia unas movidas extrañas, ¿no? Amado Enco, que estaba haciendo un trabajo como procurador, es retirado. Miluz Cacano, una magistrada que también estaba haciendo un trabajo interesante, casi la sacan del puesto donde estaba. Daría la impresión que el aparato de justicia, el Estado, no tiene una labor sistemática, pensante y consecuente en enfrentar estos casos de violación de derechos humanos, y que la propia sociedad, probablemente eso es tan o más preocupante, tampoco tiene mucha sensibilidad, mucha preocupación por lo que está ocurriendo. De eso va a tratar este programa, y ya estamos acá en este bloque 1 del episodio 2 de Amigos con Derechos, con David Sulmón, profesor principal de Ciencias Sociales de nuestra universidad, de la PUC, y doctor en Ciencias Políticas. ¿Cómo está, David? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Ramiro? Mucho gusto en estar acá. Debo agregar que también soy sociólogo.
Sociólogo también.
Nacimiento, por decirlo de alguna manera.
De nacimiento, ¿cómo es eso de nacimiento?
Que mi primera formación y mis primeros estudios hasta la maestría son en sociología.
Ok. Vamos a hacer esta conversación, David, entonces. Aquí hay una pregunta que nos da vueltas, ¿no? Mira todo lo que está pasando, ¿no? Hay una serie de casos que no se resuelven, que se bloquean, que flotan en el tiempo, magistrados que de pronto parece que estuvieran haciendo un buen trabajo, son puestos en otro sitio, ¿no? Poca sensibilidad de parte de la sociedad, y parece que no nos importa mucho que estas cosas ocurran. Y yo leí un artículo, un ensayo que tú publicas en la revista Memoria, la revista acá del IDEPUC, del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad, en el cual tú exploras de alguna manera estadísticamente este tema e interpretas las cifras. Y empiezo con algo que me llamó la atención. Hay un momento que sostienes que no es lo mismo compadecer que padecer respecto de lo que pasó en los años pasados y que todavía está actuando, ¿no? Porque todavía hay dolor acumulado. Empezamos a, ¿te parece si empezamos a tejer la conversación por ahí?
Bueno, ese artículo al que hace referencia es una investigación que hizo el IDEPUC hace más de 10 años, hace casi 10 años, donde se buscaba recoger opiniones unos años después de la entrega del informe final de la CBR, ¿no? Y el artículo comparaba un poco las percepciones que había en dos localidades, Lima y Ayacucho, una localidad que fue la principal afectada por el conflicto armado interno en los años 80.
También Arequipa y Cusco, ¿no?
También Arequipa, pero el contraste central está, me parece,
entre Lima y Ayacucho,
o digamos entre Ayacucho y otras zonas del país. Ayacucho concentra el 40% de las víctimas registradas por la Comisión de la Verdad. Y uno veía, contrastes en el sentido de que la forma de experimentar el conflicto obviamente es diferente. En Ayacucho la gente tenía más presente el tema del temor. El temor era algo mucho más cercano, más real. Era una violencia cotidiana, se veía gente que aparecía muerta en las calles.
Hay una parte que me impresiona mucho, porque se le pregunta a la gente en Ayacucho, supongo que en Huanta, en otros lugares, y ¿qué es lo que recuerda? Si dice algo tan concreto como matanzas, mientras que en Lima el recuerdo es abstracto, ¿no?
Claro, es un recuerdo más lejano. Cuando uno conversa con algunas personas que antes eran estudiantes, porque ya los estudiantes de ahora no vivieron esa época, pero hace unos años, uno decía, bueno, alguno recuerda los apagones,
el eco de una bomba.
El eco de una bomba, pero no era una violencia que pesaba como una nube gris todo el tiempo de manera tan directa y tan concreta.
En algunos barrios de Lima sí, ¿no?
En algunos barrios de Lima, pero no en el nivel que
hubo en Ayacucho, ¿no?
En Ayacucho. Ahora, algunos años después, la universidad, el IDEPUC, con el Departamento de Psicología, hicieron otro estudio. Eso fue, me parece, en 2011, 2012, donde se comparaban también las memorias de Lima, Ayacucho, otras localidades. Había un componente también sobre esa salud mental. Es un estudio donde participaba gente de psicología, estaba Tesania Velázquez en ese estudio. Y más o menos lo que uno veía es que si bien en general había una opinión favorable al trabajo de la CBR, o
¿más favorable que los años anteriores?
No, la opinión más favorable fue justo durante el momento en que funcionó la CBR, ¿no? Pero en general no había una opinión mayoritariamente negativa, había una opinión mayoritariamente positiva, no abrumadora, digamos 55-60%, digamos por ahí.
Sí.
Pero uno encontraba que, por ejemplo, en el caso de Ayacucho, mayor insatisfacción, en el sentido de que había una percepción de que lo que había sucedido después de este proceso de búsqueda de la verdad era insuficiente en términos de justicia, en términos de reparaciones. Entonces había como un sentimiento de frustración respecto de la agenda que dejó la CBR al país, ¿no? Y eso de alguna manera se reflejaba en algunas opiniones negativas a la CBR. Ahora, esto es algo común en otros países donde situaciones de este tipo. Es decir, una Comisión de la Verdad, en el momento en que aparece, genera muchas expectativas. Por lo general, hay una opinión favorable al trabajo, porque en el sentido, bueno, todo el mundo piensa que conocer la verdad, identificar a los culpables, reconocer las víctimas es algo positivo, es algo justo, pero a la hora en que comienza a develarse efectivamente los hechos, comienzan a aparecer las responsabilidades.
Y esa es la parte difícil, probablemente.
Claro, asumir las responsabilidades, porque eso afecta a actores sociales y políticos que son actores que participan de la competencia por el poder en las sociedades.
Claro.
Se forma parte del debate y del conflicto político. Y por otro lado, la agenda pendiente en términos, por ejemplo, de justicia, de lucha contra la impunidad, es una agenda enorme, que encuentra instituciones que no tienen probablemente las capacidades o los recursos para enfrentarla, y en muchos casos no existe la voluntad política para proveer esos recursos.
El interés, entonces, digamos, del Estado de encarar el asunto.
Así es. Entonces, es, además de que en muchos casos también es difícil llegar a resolver casos penales, porque después de 20 años simplemente a veces no hay evidencias forenses que sostengan un caso judicial, ¿no?
Ahora,
la consecuencia de eso es frustración, descontento, Si a eso le añadimos la insuficiencia del Estado en términos de políticas de reparaciones, es muy común que en sociedades que han experimentado conflictos como la nuestra, que son sociedades que tienen instituciones débiles, esas instituciones no van a volverse fuertes de la noche a la mañana. Entonces, el problema es que no tenemos las capacidades para enfrentar la agenda que queda después del conflicto.
Girando nuevamente la pregunta inicial, ¿no? Todo eso hace que se pierda el interés en este tipo de hechos que ocurrieron en el pasado, que todavía están actualmente presentes. O sea, eso provoca el no me importa o ya no me interesa, ¿no? Es eso lo que ocurre, es la distancia, es la complicación de que el Estado actúe, es simplemente quiero vivir tranquilo, porque ahí está.
Yo
reacción.
Creo que las prioridades cambian, además, ¿no? Es decir, los problemas de hoy en día que afectan a la mayoría de los peruanos no son los problemas que afectan. Primero, en los años 80 el conflicto, si bien afectó de manera muy importante al país y más concretamente a ciertas zonas del país, no fue un conflicto que puso en riesgo, digamos, la seguridad de la gran mayoría de los peruanos. Estaba de alguna manera focalizado en ciertas zonas, ¿no? Y posteriormente, conforme pasan los años, los problemas que tenemos, o sea, hoy la agenda de temas que preocupa a la ciudadanía ya no es la de hace 20 años. Tienen el problema de la inseguridad ciudadana cotidiana, el tema del empleo, el tema de la falta de trabajo. Entonces, por lo general, la opinión pública se concentra en temas del corto plazo, temas que afectan más álgidamente a grandes sectores sociales hoy en día. Entonces, temas del pasado tienden a perder importancia en la lista de prioridades de la discusión política.
Sin embargo, por ejemplo, en este momento estamos en una crisis política que tiene que ver con el pasado, en buena medida, ¿no? Es decir, alguien que estuvo implicado, el expresidente Fujimori, en actos perpetrados con apoyo de él desde el Estado, por grupos vinculados al Estado, y de pronto esto se revuelve y genera una crisis política y uno dice, oye, ¿qué está pasando, no?
Pero la crisis política, digamos, va más allá, o sea, el desencadenante no es el indulto a Fujimori, ¿no?
Es uno de los factores concurrentes.
Es un factor concurrente, pero el desencadenante está por, digamos, el hecho de que tenemos un gobierno dividido con un parlamento controlado por la oposición y un ejecutivo débil, y hay un bloqueo institucional ahí que todavía no se resuelve. En ese contexto interviene el indulto de Fujimori, pero no es un factor, digamos, causal de la
crisis. Claro, pero ¿no?
Entonces, que la grava, efectivamente, es más importante para determinados sectores de la sociedad peruana. Sí es un tema que genera bastante polarización. O sea, la encuesta de Ipsos de enero de este año mostraba que la mitad, que el 50% de la gente está de acuerdo con el indulto y el 49% estaba en desacuerdo, casi mitad-mitad.
Claro.
Incluso la gente pensaba que si Fujimori no estaba enfermo, no debía haber salido. Y la gran mayoría pensaba que el indulto era un hecho que iba a dividir el país y no reconciliar, ¿no?
Hacemos un breve corte, David, y volvemos en un minuto en Amigos con Derechos para seguir conversando sobre este tema. Porque parece que no nos importa que se violen los derechos fundamentales en nuestro país. Regresamos. Amigos, estamos en Amigos con Derechos, este podcast del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, hablando con David Sulmón sobre por qué parece no importarnos que se violen nuestros derechos fundamentales. Esa es la pregunta que va a gravitar en todo el conjunto del programa, del podcast. Pero estábamos viendo, David, que hay este desinterés, esta, digamos, desidia, porque ya aparecen otros problemas, pero a veces vuelven como ráfagas, ¿no? Las heridas del pasado, las heridas siguen actuando. Por ejemplo, hay cerca de 16.000 desaparecidos, entre 15 y 16.000, y no hay una reacción ciudadana frente a eso. Parecen importar otros temas, y uno se pregunta, bueno, ¿qué nuevamente, ¿no? ¿Podemos vivir con esas heridas metidas ahí? ¿Podemos vivir con ese desinterés cuando de pronto vuelve como un látigo la realidad del pasado?
Yo creo que hay que distinguir quizá cuatro cosas, ¿no?
A ver.
Primero, las preocupaciones de la gente están asociadas al momento presente, por lo general, ¿no? O sea, los problemas urgentes del hoy en día van a tener siempre prioridad sobre una agenda que viene del pasado. Eso, uh-huh, para empezar.
Sí, eso es normal, digamos.
Eso es normal. En segundo lugar, la agenda sobre la cual el país discute, que podemos llamar la agenda mediática, está marcada también por lo que es noticia, por lo que es novedad.
¿Quién hace la noticia?
¿Quién hace la noticia? Y cosas que sean noticias, ¿no? Bueno, cosas que sean noticias son cosas que son nuevas. Entonces, estas discusiones respecto de cosas que sucedieron hace 20, 30 años no son nuevas en el país, ¿no? A no ser que aparezca un evento como, por ejemplo, volvemos a discutir esto cuando se luta Fujimori, volvemos a discutir de esto cuando se abre de nuevo el juicio al Frontón. De vez en cuando aparecen eventos en la actualidad que devuelven esta discusión a la coyuntura.
Ahora, pero te voy a decir que, perdóname que te interrumpa, en los salones en los que yo enseño, no sé si a ti te ocurre, sí, una enorme curiosidad, un interrogante en la gente que no vio esto, ¿no? Porque efectivamente, cuando viene esa ráfaga del pasado, muchos alumnos me preguntan, ¿qué pasó, profe?
Claro, ¿qué pasó?
¿No? Y me lo contaron.
Es cierto que es una historia que no forma parte de la memoria que se enseña en los colegios, de la historia que se enseña en los colegios, porque ahí creo que hay otro nivel, el segundo tema. El segundo tema tiene que ver, el tercer tema, o sea, el primer tema es los problemas del presente, okay, van a tener primacía sobre los problemas del pasado. La agenda de discusión pública está marcada por los medios y lo que aparece como acontecimientos y como novedades. Okay. Y lo tercero es, ¿quiénes son los actores qué poder y qué fuerza política tienen aquellos actores que defienden una agenda que podemos llamar de lucha contra la impunidad, ¿no? Sí. Entonces, política y socialmente son actores bastante débiles en nuestro país. No tenemos partidos políticos fuertes, no tenemos partidos políticos fuertes que enarbolen o se asocien con un discurso comprometido por los derechos humanos, y las víctimas que tienen una agenda pendiente en términos de reparaciones, tanto judiciales como económicas, pertenecen a los sectores más marginados de nuestra sociedad, ¿no?
Entonces, en Mamá Angélica, por ejemplo,
¿no? Entonces, las viudas de Ayacucho son cosas que sucedieron en Ayacucho, que son cosas que sucedieron en provincias, son cosas que le sucedieron a peruanos que digamos, tienen poco peso político, ¿no?
Y social, y
económico, y tienen poco peso en influir la agenda de discusión, ¿no? Más bien, quienes tienen el peso de discutir la agenda de discusión son otros actores que tienen interés y que eso no se discuta. Entonces, hay un tema también de correlaciones de poder.
Eso me parece importante, ¿no? Hay un interés en que no se discuta, no es simplemente que se olvide.
Un interés en que no se discuta, y también otras prioridades en esos actores, ¿no? Entonces, el cuarto nivel
de análisis, creo que, o de discusión, tiene que ver con las capacidades institucionales, ¿no? Digamos, en un país con instituciones fuertes, con un Estado más fuerte, existen instituciones que se encargan de estas cosas, ¿no? Básicamente el Poder Judicial, básicamente el sistema de justicia, también el sistema educativo, pero por ejemplo, centrándonos en el tema de la lucha contra la impunidad o el tema de la búsqueda de los desaparecidos, o sea, hay leyes, hay un plan nacional de desaparecidos, etcétera, pero se necesitan recursos, se necesitan fortalecer instituciones que son muy débiles, que están muy desprestigiadas. La última encuesta de Ipsos mostraba que el 82% de los peruanos desaprueba el Poder Judicial. 82% de los peruanos, es una de las instituciones más vilipendiadas porque es poco eficaz.
Pero además muchas de las personas que seguramente opinaron así es porque algo les pasó al Poder Judicial.
No necesariamente algo, sino lo ven como algo ineficaz, es decir, algo que no tiene efectos concretos frente a los problemas, por ejemplo, ya no hablemos de derechos humanos, sino frente a los problemas de corrupción, frente a los problemas de delincuencia actual y la percepción de que la justicia tiene un efecto distinto en función de quién es el que está involucrado. La gente que tiene más poder económico, político, tiene más posibilidades de escaparse entre los rendijas de la justicia y entonces es una justicia que funciona erráticamente, en algunos casos tiene jueces que trabajan bien, otros casos tiene jueces que trabajan mal.
Y encima hay estas movidas.
Entonces, movidas raras. Entonces no es una justicia que sea vista como ni eficaz, ni igualitaria, ni equitativa, ¿no? Entonces, estos cuatro niveles creo que de alguna manera explican por qué la agenda de los derechos humanos de la década de los 80 tiene un peso diferente. Y la otra cosa también que hay que mencionar es en muchos de los actores que podrían estar aliados de una agenda de resolver los problemas de la impunidad derivados del conflicto armado interno, también la preocupación respecto de cuáles son los derechos humanos que hay que defender y promover hoy en día ha cambiado, ¿no? Es decir, por ejemplo, en muchos de los, uno lo ve en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que me parece además positivo, hay un mayor énfasis, por ejemplo, en el tema de violencia de género, de derechos de poblaciones LGTBI, ¿no? Es decir, temas que tienen que ver también con lo que es la sociedad y el mundo de hoy en día, ¿no? Entonces, es a veces muy difícil en este contexto, sobre todo donde los actores que sufrieron el conflicto de los 90 son actores que tienen tan poco peso político en nuestro país, que su agenda sea una agenda que adquiera una visibilidad actual.
Ahora, el problema es que si estos casos, este sistema, esta sensibilidad hacia estos casos sigue bloqueado, estas cosas pueden volver a ocurrir. De hecho, ocurren ahora, pero en menor intensidad, ¿no? Pero siguen ocurriendo y hay como tal vez una especie de fantasma de si se violan los derechos de una persona, probablemente no va a pasar nada.
Bueno, también hay, respecto del tema de los derechos humanos, hay una actitud, ambivalente, podríamos decir. O sea, si uno pregunta, he estado revisando algunas encuestas, si uno pregunta qué tan importante es la protección de derechos civiles en la democracia, está entre las principales prioridades de la gente o está entre lo que se asocia más. Una pregunta de la encuesta mundial de valores de 2012, se le preguntaba a la gente qué cosas son más importantes para la democracia. Y las tres cosas más importantes eran elecciones, igualdad entre hombres y mujeres y respeto de derechos civiles y políticos, ¿no? Entonces
verbalizado así, derechos civiles y políticos.
Sí, el ítem no me acuerdo exactamente cómo era, pero las tres cosas que adquirían mayor peso para definir lo que es una democracia para los peruanos en el 2012 era las elecciones, la igualdad entre hombres y mujeres y la protección de derechos de las personas.
Pero por lo menos eso Parece tener más peso que antes,
¿no? Así es. Ahora, pero los derechos de las personas, a veces, digamos, la noción...
¿Cómo se entiende?
Es muy difícil aceptar que los derechos humanos son derechos de todos, especialmente de quienes más necesitarían que se les proteja, ¿no? Por ejemplo, la gente que está en o sea, que está en conflicto con la ley. O sea, la idea de que incluso la gente que está en conflicto con la ley o que ha cometido crímenes tiene derechos. Esa es una idea muy difícil de aceptar.
Bueno, aparece pena de muerte.
Así es, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el 2013, el Ministerio de Justicia hizo una encuesta sobre derechos humanos y uno encuentra respuestas como la siguiente, ¿no? Por ejemplo, el 61% de los entrevistados pensaba que los violadores no merecen tener derechos humanos. Los violadores de niños no merecen tener derechos humanos. El 60% estaba de acuerdo con la pena de muerte por terrorismo y el 80% por la pena de muerte contra violadores. Y había un 42% de personas que estaba de acuerdo con la frase de que los derechos humanos son un obstáculo para luchar contra la delincuencia.
David, lamentablemente esta conversación se tiene que acabar porque tenemos un tiempo limitado, pero te pido un minuto para que... hagas de pronto un comentario final sobre lo que hemos estado conversando.
Bien, yo creo que entre los peruanos hay una sensibilidad importante respecto de la importancia de que los derechos humanos son un elemento central de la democracia. Yo creo que eso sí es algo que está establecido. Lo que es más difícil de aceptar es que los derechos, las personas que cometen crímenes también tienen derechos. Eso es mucho más complicado de aceptar. En segundo lugar, hay un problema de debilidad de las instituciones que deben proteger los derechos. O sea, si las instituciones públicas que deben garantizar los derechos son vistas como ineficaces, son vistas como arbitrarias, la idea de derechos universales protegidos, iguales para todos, va a tener dificultades en calar en nuestro país. Y en tercer lugar, creo que si bien hay una agenda pendiente todavía de resolver problemas de la impunidad en el pasado, esta agenda aparece, secundaria frente a los problemas del presente. Entonces, y eso me parece que tiene que ver con el débil peso político de quienes defienden esta agenda de los derechos humanos y de lucha contra la impunidad.
Gracias, David. Ha sido David Zulmún conversando acá en Amigos con Derechos en este episodio 2. En torno a la pregunta, ¿por qué parece muy importante que se violen nuestros derechos fundamentales? Ha dado alcance, es muy importante. Vamos a volver en la segunda parte para ver qué casos que están pendientes tienen que ver con esta pregunta y en qué estado se encuentra. Y nos acompañarán Gloria Cano y Cruz Silva, ambas abogadas que conocen estos temas. Regresamos.